Egunon guztioi, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy en Radio Popular, Herri Irratia. Somos Mugari Begira, un espacio donde exploramos y conocemos a las personas que nos rodean, sus costumbres, luchas, logros y vivencias de las comunidades que forman parte de nuestra sociedad. Esperamos que disfruten del programa. Gracias por acompañarnos en este emocionante inicio de año. Hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a nuestra primera invitada del año que tenemos aquí. Se llama Mila Domínguez Vázquez. Bienvenida.
Egunon. Egunon, Mila. Bueno, vamos a hacer una pequeña descripción para que los oyentes sepan un poquito, ¿no?, de ti. Mila es licenciada en periodismo y lleva 17 años trabajando para la asociación ADECO, Amistad, Desarrollo y Cooperación, que es la ONG de la Congregación Pasionista. Es una ONG que nació en 1991 en Bilbao y actualmente tiene sede en Bilbao, Angosto, Áraba y en Irún. Trabajan en proyectos de cooperación internacional en diferentes países como, por ejemplo, Perú y Salvador, y proyectos de educación para la transformación social en Euskadi. Trabajan en diferentes redes, como el de Comercio Justo de Vizcaya, y la red de entidades que trabajan con mujeres en situación de vulnerabilidad, Emakumeok Bidean, y con la asociación feminista SUA. Para la educación, para la transformación social, colaboran con diferentes entidades y centros educativos como el Colegio Salesianos de Deusto, el Colegio Público Otxarkoaga, el CEPA de adultos de Iturribide y de Otxarkoaga, Junior en Deusto, la Escuela Universitaria de Danza y Arte Dramático Dantzerti. Aparte de los proyectos que realizan, colaboran con diferentes instituciones como el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Irún. También trabajan con más de 40 personas que participan como voluntarios en la ONG, con las que hacen talleres, ferias de voluntariado en Vergara, Guernica, Amurrio, Laudio, entre otros lugares, y organizan eventos para dar a conocer la asociación y recaudar fondos. Ya con esta descripción yo creo que ya hacemos el programa,
eso,
¿verdad?
Ya no tengo nada que decir.
Ya está todo completo. Sí. Bueno, ¿qué te motivó a estudiar periodismo y cómo ha influido en tu trabajo en la asociación ADECO?
Bueno, a mí el periodismo me ha gustado desde siempre. Me parecía, yo me veía, bueno, pues no sé, de corresponsal de guerra en territorio, o sea, era desde pequeña. Luego ya fui cambiando y me empezó a motivar, me gusta muchísimo la fotografía, entonces me empezó a motivar todo el tema de la publicidad. Y bueno, pues quería hacer publicidad, aquí no había, tenías que hacerlo a través de periodismo, y hice periodismo y me especialicé en publicidad. Y bueno, pues yo siempre he sido de las que les gustan muchas cosas y hacer muchas cosas diferentes, y el periodismo y la carrera de periodismo es un poco eso, tocar muchos temas, ver muchas cosas.
Es muy
cosas.
Amplio, ¿no?
Es muy, muy amplio. Amplio, poco profunda la carrera, claro, sí, pero muy amplia, tocas muchas cosas. Entonces, bueno, pues esa inquietud por diferentes temas fue lo que me llevó.
Yo siempre me imaginaba el periodismo de esas que están en la cámara y, bueno, que dan las noticias y ya. Pero es verdad que sí que hay otras ramas, ¿no?
También. Sí.
No, y también que es una carrera como muy humanitaria, ¿no? Porque quiera si o no, uno lo ve ahí y ya está. Pero luego, pues, el vivir los momentos intensos, cubrir esa noticia desde primera persona, primera plana, como se dice, es muy intenso, me imagino.
Sí, eso es lo que te lleva normalmente al periodismo. A mí me gusta muchísimo escribir, entonces todo eso siempre me ha llevado hacia esa carrera. Tampoco teníamos tanto como para elegir cuando yo empecé la carrera. Yeah. Entonces, no es como ahora que hay muchísimo,
sí,
más diferentes grados. Entonces, había pocas opciones. Pero, bueno, pues era lo que me llevó. Y bueno, pues es verdad que el periodismo, aunque no lo trabajes, porque luego yo realmente he ejercido poco como periodista, pero aunque no ejerzas, sí que te hace entrar en contacto con realidades, porque, bueno, pues te lleva a un interés por la realidad sociopolítica que te lleva a entrar a un contexto de la realidad internacional y que bueno, que te acerca, que tiene ese punto de conexión con la cooperación. Entonces, bueno, pues te lleva por ahí.
Yeah. ¿Y cómo ha influido esa parte de tu vida con la asociación?
Pues yo empecé, uno de mis primeros trabajos como publicista fue con la asociación AFNAVI. Y era un taller de empleo en el que, como periodista, yo lo que hacía era trabajar para otras asociaciones. Para AFNAVI, pero para otras asociaciones. Entonces, durante el tiempo que estuve trabajando, era un taller de empleo de un año, el trabajo era pues hacer lo que las asociaciones nos pedían. Ellas venían y solicitaban, pues necesitamos un logo, necesitamos que nos deis visibilidad, tenemos un evento. Entonces, bueno, pues a través de eso hicimos un programa de radio durante todo aquel año para dar voz a las asociaciones. Pues creamos logotipos, hicimos pues dípticos, preparábamos eventos, lo que les hiciese falta. Entonces eso me llevó a tomar contacto pues con esa realidad del tercer sector, en el que yo también estaba como voluntaria. Estaba como voluntaria en Mercadeco, una asociación de comercio justo vinculada a Deco, que es donde ahora estoy trabajando como liberada, y luego, bueno, pues estaba de voluntaria en diferentes cosas y diferentes momentos.
Qué bien, o sea que no has parado desde que has terminado periodismo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, teniendo en cuenta que no sé si aquí hay bastante comunidad peruana, ¿no? En Bilbao hay bastante, ¿no? Comunidad peruana.
Sí, creo que son un grupo bastante grande.
Pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos de los proyectos más destacados en los que has trabajado en Perú y Salvador?
Sí, bueno, ahora actualmente es que son con los países con los que más estamos trabajando en ADECO. Históricamente hemos trabajado con muchos países, lo que pasa es que a veces no solo es la necesidad de realizar proyectos allá, como de tener una socia local en el país en donde quieres trabajar, que pueda estar, con la que puedas trabajar de tú a tú. Entonces, a veces pues es complicado. Entonces, en Perú, el último proyecto que hemos tenido es de biohuertos comunales, en los que mujeres que son lideresas de familia lo que han hecho es unirse, no tanto como no a una estructura tan organizada como una cooperativa, pero sí en un huerto comunal, uniendo esos pequeños terrenos que tienen en sus casas. Trabajamos prácticamente en la selva. Sí que en Yurimaguas, que es la ciudad que da como el recibidor a la selva, esa parte de la selva, pero luego también en pequeños poblados que van alrededor de todo el afluente del Amazonas. En Yurimaguas, en esos pequeños huertos comunales, ellas los han unido para trabajar además con productos biológicos y ecológicos, de tal forma que luego tengan una venta mejor y como más selecta, por decirlo de alguna forma. Porque al final, allá, sobre todo en la zona de selva, muchas veces se funciona en cuanto a productos de alimentación con el trueque. Yo tengo tomates y tú tienes yuca, entonces nos lo vamos cambiando.
Intercambiando, claro.
Claro, entonces para buscar, que también es algo que hicimos en un proyecto de Panamá, para buscar una salida nueva a estos productos, pues todo el tema, en este caso fue todo el tema ecológico. Y la verdad es que salió bastante bien.
O sea que más o menos hasta ahora seguís, ¿no?, con ese mismo, ¿os han añadido, os han ido incorporando?
Bueno, van cambiando las necesidades también, sí. Y luego, pues en El Salvador los proyectos son muy diferentes. Es que en Perú estamos hablando de una zona de selva en la que muchas veces los problemas son problemas de salud por las dificultades de acceso a los hospitales, problemas educativos, porque muchas veces en Perú el profesorado tiene que realizar un año de prácticas de pago por los... O sea, la universidad es pública y es gratuita, pero el primer año de trabajo lo dedicas al Estado. O sea, no recibes... Entonces, vas a donde te manden. Como nadie quiere ir a la selva, pues imaginaos que todos eso... O sea, en la cantidad de variación de profesorado que hay en la selva. Entonces, bueno, pues es muy importante que se forme profesorado de allá, que se quiera quedar allá, para que haya una estabilidad, porque luego un profesor, que una profesora que no quiere estar en la selva, pues es más fácil que se coja una baja larga, que y entonces el sistema educativo, pues ahí es donde hace aguas. Entonces, bueno, al final es una inversión en que luego la población tenga una educación estable. el sistema, pues todo, o sea, es otra cosa, pero en El Salvador estamos hablando de que nosotros realizamos proyectos en la en lo urbano y allá el tema es un tema de violencia que claro viene del conflicto que hubo, todo ese tema de la violencia, las maras, las pandillas. Nuestras compañeras allá en El Salvador trabajan en barrios muy conflictivos y en donde las pandillas y las maras han estado
activamente
muy,
¿no?,
activas. Entonces, claro, era un problema de violencia extremo. Ahora, con el nuevo gobierno, es verdad que el tema de la violencia ha disminuido, pero el gobierno actual es un gobierno que está en un estado de excepción. O sea, no hay derechos. Entonces, sí que es verdad que ha disminuido la violencia en las calles, pero no tienes ningún derecho.
Se están vulnerando los derechos humanos.
Fundamentales,
¿no?
Claro. Y luego que en estos barrios, en estas municipalidades donde la población es una población que está marcada por nacer allí. O sea, que cuando quieren buscar un trabajo, cuando tienen muchas más dificultades por ser de esos municipios. Entonces, y luego que salir a la calle y ser de una zona concreta, pues se supone que te puedan detener muchas veces sin ningún tipo de fundamento. Y al estar en un estado de excepción, van a la cárcel sin derechos fundamentales. Entonces, se ha pasado de algo muy malo a algo que tampoco es mejor. Entonces, bueno, pues allí lo que se está trabajando sobre todo es para que esos jóvenes, sobre todo mujeres que están en esos barrios tan pues tan vulnerables, reciban, o sea, lo que se hace con ellos es un plan de formación vital en el que ellos decidan, porque antiguamente lo que se hacía era ofrecerles cursos, pero claro, tú tenías cursos de mecánico, de enfermera, de
electricista,
de ingeniera, pero no eran cursos tan especializados, eran universitarios, pero muy diferentes cursos y tú elegías. Pero ahora, o sea, lo que se vio es que al final eso marcaba la trayectoria de las personas. Entonces, al final lo que se hace es un plan de vida con esas personas jóvenes para ver lo que quieren. Y aunque en el propio, allí trabajamos con el Servicio Social Pasionista, y aunque allá no tengan esos cursos o esas posibilidades, bueno, pues se remite y se busca dónde puedan acceder a estudios o a formación laboral para llegar a lo que ellas quieren ser. Entonces, para eso es para lo que se va poniendo, lo que se va intentando. Entonces, se hace un seguimiento tanto de la formación como luego cuando llegan al ámbito laboral, de cómo se están respetando sus derechos para conseguir que estas personas pues también se empoderen, puedan tener puedan estar crear un grupo de defensa de sus derechos, puedan decir, oye, no, aquí no me están tratando bien, y sepan dónde acudir, cómo hacerlo, y bueno, pues tengan otras facilidades en su vida educativa y también en la laboral. Entonces, en eso es en lo que los proyectos algunos de los que estamos.
Bastante potentes.
Me ha surgido una duda. En el trabajo de Perú, por ejemplo, las personas que crean sus cultivos y sus productos, ¿qué hacen, por ejemplo, qué papel juega ahí ADECO en ese momento?
Bueno, nosotras en Perú lo que trabajamos es con Caritas y Urimaguas. Entonces es Caritas quien está allí, bueno, pues les apoya, por ejemplo, en la compra de las semillas, que a veces un grupo pequeño de mujeres no tendría acceso. Todo el mundo de las semillas es un mundo que está muy politizado, que se trabaja con multinacionales. Aquí mismo un agricultor no puede sembrar cualquier patata. Hay patatas que están ya con marca porque las tienen unas empresas.
¿Eso
imaginaos,
es así?
Sí. No puedes, o sea, y
fuerte,
si tú la vendes para una empresa en concreto, no puedes cultivar y vender tú esas patatas. O sea, esas patatas están registradas. Entonces, todo el mundo de las semillas es algo que es muy complicado. Entonces, para que consigan semillas ecológicas que puedan trabajar, pues también en eso hay que apoyar. Y luego, bueno, pues en el apoyo, porque al final son mujeres muy dañadas, que son madres de familia, que muchas veces no tienen ningún apoyo, tienen que cuidar también a sus madres o a sus mayores, tienen que cuidar a los pequeñas, y tienen que conseguir una economía familiar. Entonces, ellas están acostumbradas a su pequeño huerto de manutención propia. Y de repente todo esto es generar una empresa. Entonces, claro, para eso también en un principio necesitan apoyo. Y necesitan también un apoyo para generar ese encuentro de mujeres en el que consigan crear esa empresa y luego a dónde distribuir. Entonces, todo ese apoyo inicial con la intención de que luego eso sigan ellas mismas, que no necesiten apoyo. Pero ese primer impulso sí que es necesario y ahí es donde está Cáritas.
Me impacta, ¿no? Algo que es tan sencillo como sembrar, ¿no?
Sí.
Que se vuelva tan problemático y tan complicado por una semilla. Es muy curioso.
Ya, porque no es como, por ejemplo, en El Salvador, que una persona, digamos, familiar, así familia, que quiera sembrar, coge un pimiento y deja secar la semilla y la vuelve a sembrar. Pero si ya esa semilla ya tiene marca...
Como la marca de ropa.
Como una marca de ropa, claro. Esta es de esta y no la puedo vender en otro lado.
Me está impactando, ¿eh?
A ver, para consumo propio sí que puedes hacer lo que tú dices, pero no puedes, o sea...
Comercializarlo, por ejemplo.
Sobre todo como un producto biológico, ecológico, o sea, ya ahí empiezan a tener... Entonces, claro, para que no haya problemas, también esas semillas hay que... Ya. Hay que mirarla, sí.
Y con la formación que reciben estas jóvenes, me imagino, en El Salvador, ¿cuál es el impacto que va generando para poder que ADECO esté motivado a seguir invirtiendo en la formación ahí específicamente en El Salvador?
Bueno, pues al final el impacto que conoces con nombres y apellidos, o sea, con personas que salen adelante y que encuentran ese trabajo y esas condiciones laborales dignas, porque trabajo aquí también, tenemos casi empleo al 100%, pero ¿en qué condiciones? Entonces, bueno, pues qué condiciones laborales tienen, cómo se respetan sus derechos y sobre todo si son mujeres, pues también que no tengan acoso en el trabajo, que no tengan en un país... que estamos hablando que en este momento los derechos fundamentales están muy limitados. Entonces, el ejército mismo está actuando y abusando contra las mujeres en muchos lugares. Sí. En los lugares de trabajo, pues son lugares peligrosos muchas veces. Entonces, que tengan ese apoyo y que encuentren lugares de trabajo dignos y con condiciones con las que realmente puedas vivir. Entonces, bueno, pues... lo que se hace es una formación que tenga también una parte muy práctica y, por ejemplo, en este momento, hace poco, muchas veces no sabes cuál es la clave que da con eso. Hace poco nosotros tenemos un proyecto con Diputación de Vizcaya en el que desde allá mujeres dieron clases de cocina salvadoreña en la Fundación Peñascal online. Entonces, el alumnado de la Fundación Peñascal, que también es alumnado en situación de vulnerabilidad, bueno, pues ese alumnado, uno de los cursos, recibió clases de cocina salvadoreña. Bueno, pues el hecho, a una de estas chefs, el hecho de dar esas clases, les sirvió a la hora de una entrevista de trabajo para no entrar como ayudante de cocina, sino entrar como chef. Por esa experiencia de dar clases de cocina internacional. Entonces, Samia consiguió un trabajo digno por encima de lo que por su edad, que es muy jovencita, tiene 19 años, por encima de lo que por su edad podría conseguir, pues por haber dado clases online. Entonces, a veces, bueno, vas metiendo cositas, vamos hablando mucho, pues allá que nos dicen, oye, hacemos los proyectos de manera conjunta para ver si damos con esa tecla que apoye.
Entonces, la evolución que ha tenido ADECO desde que se fundó hasta ahora ha sido, digamos que, muy buena y muy impactante en todos los países donde habéis estado, donde estáis, ¿no?, todavía cooperando.
Sí, hombre, la cooperación ha cambiado mucho, no solo ADECO, sino toda la cooperación. Todas. Y yo creo que en el País Vasco, en Euskadi, más. Porque es verdad que también las instituciones han hecho que esto ocurra pidiendo cosas que a veces, cuando empezaban a pedirlas, decías, ¡ay, cuánto papel, cuánto protocolo! Sí. Pero luego han ayudado a que cambie mucho la cooperación. De esa primera cooperación de los años 90, que era muy de hacer un edificio, de construir una escuela, de cosas que en este momento pues ya se da por hecho que los países son los que lo van a llevar los propios gobiernos, excepto en casos muy concretos o en países que realmente, pues después de un conflicto, o que estén en una situación pues que en ese momento el desarrollo de ese país necesite de ese tipo de ayudas y de ese tipo de cooperación. Pero es verdad que se busca ya otra cooperación, primero mucho más igualitaria, más local, global, que porque los problemas cada vez son más globales.
Sí.
La violencia contra las mujeres no es un problema de El Salvador, ni es un problema de Perú, ni es un problema de Ghana. Es un problema global, que aquí también se sufre. Habrá que abordarlo de diferente forma. No es lo mismo, no se puede trabajar de la misma manera, pero el problema es global. Entonces, el ver cómo todo eso nos tiene que llevar a una cooperación diferente. Y creo que se ha avanzado mucho en estos 30 años de cooperación. Y en ADECO también. A veces quieres ver resultados y dices, ¿por qué llevamos trabajando 30 años o más y todavía? Pero bueno, a veces tuvimos un proyecto en Panamá, en la zona 9, una zona indígena, donde se trabajaba, había una mortalidad infantil elevadísima, materno-infantil elevadísima. Morían mujeres y niños y niñas en los partos porque las mujeres tenían que desplazarse a donde estaban las parteras. Entonces, un médico jubilado de Osakidecha era voluntario de ADECO, entonces los veranos marchaba para allá y luego ya cuando se jubiló se fue definitivamente. Él había sido de los precursores de Osakidecha y quiso, o sea, generó allí una estructura con una asociación de mujeres, sobre todo que estaban las mujeres indígenas, y él consiguió que comenzar, dar ese impulso para una nueva, para una forma diferente de llevar a cabo los partos. Y el proyecto acabó porque las matronas que habían llevado, que generaron esa red, empezaron a ir por las casas a desplazarse ellas, a las mujeres que iban a dar a luz, y disminuyó la mortalidad materno-infantil en la zona a niveles de Dinamarca. Yeah. Y el gobierno panameño asumió el proyecto metiendo toda esa red en la red pública de salud. Entonces fue un proyecto que se cerró. Y eso es maravilloso, es lo mejor que puede pasar. Sí. No pasa mucho, pero es lo mejor que puede pasar.
Sí, porque a la larga dicen, bueno, lo que hemos visto ha dado frutos, porque lo que se quiere es que el gobierno, ¿no?, entre,
claro,
que se dé cuenta,
entre
despierte.
Y,
sí, que despierte y que se dé cuenta de la necesidad que hay, ¿verdad?, en ese momento, que está interesante. Pues ya un poco habías hablado sobre cómo se involucra también Vizcaya, ¿no? ¿Cómo se involucra la asociación de ADECO en la red de comercio justo aquí en Vizcaya?
Bueno, pues va surgiendo también el trabajo en red. Al final es muy necesario. Nosotras, ADECO, como Amistad, Desarrollo y Cooperación, que con una C, que con dos S es la ETT, que nos cogieron el nombre, son posteriores.
Eso, exactamente, eso te iba a decir, que nos aclarases, porque cuando uno busca en internet ADECO, aparece con dos C, y uno dice, esto no es.
No, es Amistad, Desarrollo y Cooperación con una C, y bueno, pues solas al final es muy difícil hacer cosas que impacten en la sociedad. Y nosotras, bueno, estaba ADECO, luego surge Mercadeco, como el mercado de ADECO, que surge como, bueno, pues desde un proyecto en Perú de plantaciones de plátano y de cacao para eliminar las plantaciones de coca que se habían instalado en la selva. Estamos hablando de hace 30 años. Y bueno, pues surge el proyecto de Mercadeco como un mercado de comercio justo. Mercadeco desaparece hace ya unos años y entonces ADECO no asumimos todas las funciones de Mercadeco, porque Mercadeco hacía un trabajo mucho mayor de distribución, de contacto. Nosotras lo que hacemos es acercar a la ciudadanía el comercio justo, aunque no somos tienda de comercio justo. Simplemente hacemos acciones de comercio justo con el apoyo de Kidenda y de Oxfam Intermón. Entonces, a través de estas acciones de comercio justo, pues había una red que ya funcionaba y entramos a formar parte de esa red en la que estamos Oxfam Intermón, CTN Guaisea, Proclade y Anapay y Kidenda y nosotras. Entonces, bueno, pues el trabajo en grupo siempre es mejor. Sí, actualmente tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Bilbao, para, bueno, pues Bilbao es una ciudad por el comercio justo, entonces, bueno, pues para llevar a cabo actividades que puedan impactar en la sociedad. Y, bueno, pues hay un mapa de comercios en Vizcaya que tienen comercio justo, donde puedes ir a consumir o a comprar. Entonces, luego hay pues actividades, diferentes jornadas. Este año, en octubre, no, un poco antes, creo que fueron, tuvimos unas jornadas de comercio justo. Bueno, pues diferentes acciones que vamos realizando durante el año y que una organización sola no podría.
No podría, claro. Eso es lo que tú dices, en equipo.
Claro, claro.
En equipo, porque llevar toda esa carga...
Y el apoyo, y el llorar juntas, y el decir...
Llorar los logros.
Sí.
Bueno, pasamos ya a la última pregunta. Me hubiera gustado quedar un poco más, pero... Que nos comentes un poquito cómo fueron las Navidades en ADECOM y qué actividades habéis organizado. Ya sabemos que las Navidades ya han pasado, pero sí, que nos comentes un poquito qué es lo que hicisteis.
Bueno, nosotros tenemos una red bastante amplia de voluntariado. Son sobre todo voluntarias, hay poquitos hombres, pero la verdad es que una red muy activa. Uh-huh. Y entonces con ellas, bueno, pues organizamos diferentes cosas también para dar a conocer a ADECO y para recaudar fondos, porque a veces hace falta, aunque los fondos fundamentalmente pues vienen de las instituciones, pues es verdad que hay muchas cositas que no, uh-huh, y pequeños proyectos que igual no se pueden financiar desde un proyecto institucional y que necesitan pues pequeñas cantidades, uh-huh, de dinero. Entonces, bueno, pues hacemos mercadillos, hacemos diferentes talleres y bueno, pues vamos a ferias de ONGs o de voluntariado. Estas Navidades en Deusto, la carnicería La Urrieta nos dejó un local, nos ha dejado, ya es el segundo año que nos deja, un local de manera gratuita, y entonces allí ponemos una especie de tienda navideña con productos de artesanía y de comercio justo, de artesanía hecha por nuestras voluntarias, y entonces, bueno, pues es una forma de que también quien entra del barrio de Deusto o de la zona, pues conozca un poco, se le da información, se le acerca pues eso a la web, uh-huh, para darnos a conocer, uh-huh, y a la vez, bueno, pues para sacar ese dinero. Aunque si os digo la verdad, lo fundamental es dar a conocer a la ciudadanía, uh-huh, y por eso también en cuanto podemos ir a una feria o alguna actividad, vamos. También organizamos pinchopotes. Ahora por carnaval, pues en San Felicísimo organizamos, uh-huh, un pincho dulce que llamamos, para que la gente que llega por allí para salir en el carnaval de Deusto, pues se pueda llevar su tarta o sus tostadas a casa para celebrar el carnaval. Y lo volvemos a hacer luego antes de verano y en noviembre. Entonces, bueno, y luego tenemos las acciones de comercio justo, que tenemos un grupo de comercio justo en Deusto y otro en San Ignacio, donde, bueno, pues la gente que está acostumbrada a consumir productos de comercio justo, pero que no va a las tiendas, pues pueda conseguirlo en sus barrios.
Mila, muchísimas gracias por venir. Y para las personas que no conocen ADECO, pues aquí ha estado Mila, así podéis conocer también, que conozcan también un poco la ONG, y si quieren participar voluntariamente también en todas esas acciones que hacéis, pues bienvenidos, ¿no?
Hombre, por supuesto.
¿Dónde pueden contactar? ¿Cómo podemos acercarnos los que queramos ser voluntarias?
Pues bueno, estamos en la Plaza San Felicísimo 1, en Los Bajos. El teléfono es el 94-405-3665 y la web adeco.org.es.
¿ADECO con una C?
Con una C.
Eso es muy importante aclararlo, con una C.
Sí, gracias Mila.
A vosotras, eskerrik asko.
Zaitzezta ongi etorri. bermatu nire alaitasuna. Aurrak aurrekin, jola zelkarrekin, eskurik eskuna itasuna.
Besarkatuta babesa eman, berotasuna zuri ondoan. Erile eta zauri behar duenari, lagundu eta musu eman.
Os recordamos los círculos del silencio, será el miércoles 29 de enero en los lugares habituales. Bilbao, Portugalete, Baracaldo, Galdacao, Durango, Balmaceda, Getxo, Zorrotza, Amorebieta. Con este primer círculo del 2025 queremos mostrar esperanza y seguir trabajando por un mundo más justo y pacífico. Queremos recordar especialmente a las personas que se convirtieron en víctimas cuando trataban de cruzar las fronteras y llamar la atención sobre el agravamiento del drama que viven en el sur de Europa.
2025 urte hasi berri honetan, oraindik ere minez gaude etorkizun hobe baten bila dabiltzan eta migratzera behartuta dauden itsasoan jazarri. Deportatu eta erailtzen dituzten hainbeste pertsonaren dramari egunero errepikatzen denari. Gure kaleetan ibile aterperik gabe, erroldarik gabe, lanik gabe, lagunik gabe. Hotzekin eta gure asolagabekeriak izoztuta, ametxekin aurreratik eskaintzen ez duen legediaren kanpoan lo egiten duen pertsonak dira.
Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, este año pasado, en el 2024, el número de muertos y desaparecidos ha sido de 3.523 personas. En este primer mes de año se contabilizan 36 personas migrantes muertas intentando atravesar el Mediterráneo, la mayor fosa común del mundo. En el Círculo del Silencio de enero nos hacemos eco de los más de 50 conflictos que asolan nuestro mundo. Los conflictos tienen consecuencias devastadoras, especialmente para las mujeres y sus hijas e hijos, quienes constituyen la mayor parte de la población desplazada y refugiada.
Urtarrileko isiltasun bilkuran, gure mundua suntzitzen duten 50 gatazka, baino gehiagoren berri ematen dugu. Gatazkek ondorio suntzitzaileak dituzte, batez ere emakumentzat eta haien seme-alabentzat. Horiek baitira desplazatutako eta errefusiatutako biztanle gehienak.
Asistimos desde hace años a un gran incremento del gasto militar y del dinero destinado a las adquisiciones de armamento. Las inversiones en armamento y el gasto militar van en perjuicio de las verdaderas defensas de la vida, la salud, la educación, la vivienda, los servicios sociales, la lucha contra la crisis climática, la desigualdad de género o la cultura. Queremos ser una comunidad que fomente la paz y la hospitalidad y la convivencia. Os esperamos, como hemos dicho, el próximo miércoles 29 de enero y sensibilizar y denunciar esta realidad a las 7:30 de la tarde.
Os recordamos también las siguientes misas de Eucaristías de todas las comunidades. La Eucaristía de la Comunidad Latinoamericana se celebrará el último domingo de mes a las 5:30 de la tarde en la parroquia de Miribilla. El primer domingo de cada mes, la Eucaristía de la Comunidad Africana a las 12:30 en San Antón, Casco Viejo. Todos los domingos, la Eucaristía de la Comunidad China a las 5:30 en la Iglesia del Carmen, en Indaucho. Y todos los domingos, la Eucaristía de la Comunidad Filipina, la nueva comunidad que se ha incorporado, a las 5 en la Iglesia de Romo, en las Arenas, Guecho.
Comentaros que el 8 de febrero es la Jornada Mundial sobre la Trata de Personas. Este año, en nuestra diócesis de Bilbao, tendremos un encuentro el jueves 13 de febrero. Será un encuentro de oración que nos va a permitir sensibilizarnos la realidad de trata de personas por medio de la música y del arte. Os esperamos el 13 de febrero a las 6:30 de la tarde en Arrupechea. Nos acompañará Marifran Sánchez Vera, directora del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal.
Agur eta hurrengora arte.
Como la que en silencio no se moja, hay silencios de poder que nos guardan las fronteras, hay silencios de querer que por no querer condena, hay silencios helados que nos gritan a la cara y silenciamos su grito apagando la pantalla. Hay silencios del alma que nos hacen tener miedo y los miedos a sus anchas nos silencian la esperanza. Hay miradas en silencio que me atruenan las entrañas, largas colas, frío y miedo, radiando desesperanza. Hay tristezas tan profundas que nunca sabría qué saber. Ojalá enjugar sus lágrimas iluminase oscuridades. Silencios que calientan el alma como caricia. hay silencios que se cortan porque en verdad no hay palabras, tantos seres sin hogar. Y yo aquí sin hacer nada, hay canciones en silencio y hay silencios que me cantan, que cante mi corazón, aunque quiera callar mi alma. Seamos voz del silencio, de los que pierden su vida, voz fuerte para que caigan las vallas y concertinas. Seamos voz que nos saque del silencio que inmoviliza, voz que toque los corazones para curar sus heridas, voz que toque los corazones para curar sus heridas.
Los Arctic Monkeys, es decir, los monos árticos, fueron considerados una de las primeras bandas en hacerse conocidas al público gracias a la difusión de sus canciones por Internet. Ahora, con más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, se han convertido en una de las bandas de rock indie más exitosas de la historia y han sido el primer grupo independiente, es decir, sin ningún contrato con un sello discográfico, en alcanzar el número uno con el lanzamiento de cada uno de sus 6 álbumes en el Reino Unido. Su camino es, por lo tanto, muy real y además con paso firme, nada que ver con las autopistas imaginarias a las que cantan en este disco Imaginary Highways.
Frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse, laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got a face on. The one that I can't bear, well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train. To get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all
argumentative, and you've got the face on.
Los chicos de Niño Gusano eran un tanto originales en sus textos, rozando en ocasiones el surrealismo puro. Dice, si pudiera elegir, saldría de la bolsa del canguro. Si tuviera que elegir, me quitaría la piel para estar desnudo. No les importaba pasar frío, al parecer, en esta canción. Pon tu mente al sol.
Saldría
Myers es una cantante y compositora de rock británica directamente salida de Coventry, Inglaterra. Es conocida principalmente por su éxito internacional del año 97, Kiss the Rain, porque ¿quién si no, una británica, podría querer tanto a la lluvia como para desear en una canción besarla? En ocasiones depositamos demasiadas expectativas en una noche de fiesta. Nos ponemos bien guapos, repeinados y esperamos que ese chico o chica que nos gusta se fije en nosotros. No tiene por qué ocurrir, claro. Y esas copichuelas que nos hemos tomado terminan en llorera, en mensajes de WhatsApp a deshora y en mucho consuelo entre amigas. Menos mal. Como cantan La La Love You, se trata al fin y al cabo del fin del mundo.
venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti.